Bueno, muchas gracias. Buen día.
Ahí está, para que te acomodale, Mariana, ahí el micrófono, porque ahí está, ¿eh? Ahí está. Bueno, Álvaro, me gustaría empezar por eso, por el tema de la transparencia, porque al fin y al cabo eso después termina jugando un rol importante a la hora de una gestión, a la hora de mostrar una gestión. ¿Lo ves así de alguna manera?
Sí, por supuesto. Tanto el tema de la transparencia como la participación ciudadana son dos ejes que el intendente, desde que asumió, no ha bajado línea, que trabajemos fuertemente en esos dos ejes. Y bueno, Concordia hace años que viene siendo reconocida, mirada a nivel nacional, tanto por el propio gobierno nacional. Que vale recordar que es un gobierno de color distinto al nuestro, como también por fundaciones e instituciones privadas. Nosotros en el 2017, según el IDERAL, habíamos salido cuarta a nivel nacional y primero a nivel Entre Ríos en materia de transparencia de números, transparencia fiscal. Después fuimos reconocidos por el propio gobierno nacional como uno de los municipios en materia. Hizo un ranking y tomó los 12 primeros municipios, dentro de los cuales estaba Concordia, en materia de todo lo que tiene que ver con eficiencia en la gestión. Hace unos días, el Tribunal de Cuentas de la provincia, que es el organismo de control externo, o sea, quien controla a los municipios y al propio Estado provincial, publicó los números de los 78 municipios de Entre Ríos. Y bueno, Concordia salió como el mejor municipio administrado, con el mayor superávit fiscal, tanto en términos nominales como en términos per cápita, si uno lo quiere sacar. Y bueno, y también hace unos días fuimos invitados por la Fundación Mediterránea, que hizo un nuevo análisis en materia de transparencia, que toma la metodología de los países europeos, cómo evalúan en Europa a los municipios, a los gobiernos locales. Que fue replicado esto primero por Ecuador y ahora se está haciendo esto en la Argentina. Y bueno, hemos salido primero a nivel de provincia de Entre Ríos y, como bien mencionabas, quinto a nivel nacional.
Y esto para explicarlo, Álvaro, disculpame que te interrumpa. Esto para explicarlo es decir, esto ingresa, esto sale, esto quedó blanqueado acá, esto lo ponemos acá, la gente puede acceder a la información. Sería para explicárselo a la gente.
Claro, el informe elaborado por la Fundación Mediterránea toma en cuenta 52 variables, y en base a eso evalúa a los municipios. ¿Qué es lo que toma ahí? Bueno, todo lo que tiene que ver con calidad institucional, con la publicación de la información
Ahí está.
pública, con la publicación de todo lo que se en materia de finanzas públicas, de números, ejecución de ingresos, ejecución de gastos, la deuda,
Personal, porque eso
los
también,
sueldos,
bueno,
claro, los
eso.
sueldos de los funcionarios, de los empleados de planta, y si hay contratos también son publicados, las contrataciones, licitaciones públicas, privadas. Todo se publica, vamos a decir, en nuestro portal web, el digesto, es decir, uno puede entrar y bajar rápidamente, fácilmente, todo lo que tiene que ver con la normativa que día a día dicta tanto el Ejecutivo como el Consejo Deliberante. Y una cosa fundamental que ellos recalcaban de la Fundación Mediterránea con respecto a Concordia eran dos. Una con respecto a la página web, la accesibilidad a la
Ahí
información,
está.
porque uno puede tener en una página web mucha información, pero es difícil, la tiene media ocultada y es difícil que el
No,
vecino
esta es
entre.
clara, esto hay que
Claro,
decirlo, esta es muy
entonces,
clara.
exactamente, entonces la accesibilidad es una de las cuestiones que ellos destacaron de Concordia, cómo fue diseñada esa página web. Y lo otro, bueno, que es la cantidad de información. Porque este índice no es de transparencia fiscal como era el anterior de los números. Este índice era de transparencia de la administración,
Claro, casi la gestión en
de
su.
claro, del Estado en su totalidad. Y Concordia, también lo que le llamaba la atención, porque ellos sacaban, en función de todos los municipios que entraban dentro de este ranking, que hay una relación directa entre tamaño de municipio y transparencia.
Claro.
Cuanto más grandes son los municipios, son más transparentes. Concordia en realidad es una
Mirá vos,
ciudad, claro.
mirá vos.
Eso hay una relación directa que se ve no solamente acá en la Argentina, sino en casi todos los países pasa esto. Y lo que veían ellos es que Concordia, si bien para nosotros en Entre Ríos es una ciudad importante, grande, la segunda más importante en términos de población de la provincia, pero cuando salimos a competir a nivel nacional somos una ciudad chica.
Sí, seguro.
Y ahí le estábamos peleando mano a mano con ciudades como La Plata, como la propia CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estaban dentro de los primeros.
Cuando leí, me sorprendí. A la hora de mostrar esto, uno dice, bueno, mirá qué buena noticia, pero ¿en qué impacta también esto? A partir de ahora, ¿no? Ya está en el ranking una de las mejores ciudades en demostrar transparencia y esto, funcionalidad del municipio. ¿Te juega roles importantes a la hora de gestionar, a la hora de proyectar obras? ¿Te juega un rol importante?
Sí, juega un rol importante y va... año tras año va a jugar un rol más importante todavía. Uh-huh. Es decir, hoy en día pasa todo, es decir, los organismos internacionales, los estados, todos evalúan el tema de las transparencias. Uh-huh. Es decir, que hay que apostar, esto nos obliga, no es que se lograron estos niveles y ya está, uh-huh, en materia de transparencia. No, hay mucho para avanzar. Nosotros, de todos estos indicadores, hemos pedido cuáles son los puntos donde nosotros no cumplíamos, estábamos un poco
para
flojos,
mejorar.
Para mejorar. Mirá. Porque precisamente va a pasar todo, o sea, dentro de un año va a pasar todos los municipios que van a poder ser creíbles, uh-huh, que van a poder conseguir financiamiento, que van a ser respetados fuera de la localidad y dentro, obviamente, de nuestra ciudad, van a ser aquellos que apuesten a la transparencia y a la participación ciudadana. Uh-huh. Es decir, cada vez más, en ese punto nosotros tenemos que avanzar bien, más, si bien tenemos el tema del presupuesto participativo, si bien tenemos que a veces determinadas decisiones se ponen en la página web y la gente vota por un proyecto, alguna alternativa, sí. Entonces participa en la toma de decisión.
Y aparte no dejar de lado los consejos. Ante cualquier situación, bueno, Mariana, que participa en uno de adicciones, abre las puertas a las organizaciones y a la comunidad en general. Eso es muy destacado en varios sectores que hemos hablado fuera de Concordia. El reconocimiento de esto, la participación. Ni que hablar en Encotur, pero te digo más a los consejos, esto de participar, sectores privados, organismos. Eso también es un aspecto importante.
Eso es el tema de la participación de las instituciones es permanente. No hay tema que no se vaya a tratar sin las instituciones que están referidas a ese tema. Uh-huh. Es decir, en ese sentido es sumamente importante avanzar en el tema de la participación, ¿no? Uh-huh. De todo lo que se pueda en materia, en este caso, de instituciones. Uh-huh. Pero bueno, es un camino que se abre. Nosotros tenemos ahora, dentro de pocos días, vamos a dar a conocer el programa de municipio abierto, que uh-huh, es abrir más todavía la municipalidad al vecino, y bueno, la idea es seguir abriendo, que la gente pueda saber todo lo que pasa dentro del municipio. Esto nos sirve a veces para contrarrestar estas cuestiones que por redes sociales a veces se publican, se dicen. Entonces eso también nos obliga a abrir lo más se pueda todo lo que tiene que ver con la información pública, ¿no?
Bueno, hay cuestiones que van relación directa al escenario electoral, si bien terminó, quedaron algunos coletazos y a veces dañinos. Te pregunto con respecto a esto de la apertura de la municipalidad, ¿qué impacto tiene el escenario económico? Te estoy hablando de la macroeconomía, ahora vamos a hablar del presupuesto 2020 y de la tributaria, pero estamos hablando de una Argentina complicada en lo económico, impacta, recordemos que el intendente orientó recursos con la emergencia, que después fue valorado, primero fue criticado y después fue valorado. ¿Cómo impacta la economía hoy en el municipio?
No, obviamente esta recesión económica impacta muy, muy fuertemente. Uh-huh. Nosotros tenemos una decisión del intendente de que todos nuestros ejercicios fiscales tienen que cerrar con equilibrio presupuestario. También es cierto decirlo, que esto está por ley. Uno puede decir, uh-huh, sí, también hay una decisión del intendente, pero es una obligación si esto está por ley. Cuando se sacó la nueva ley orgánica se puso ese artículo. Pero lo cierto es, cuando uno ve los números que publica el Tribunal de Cuentas, 52% municipios cumplen con esto y otros 24 o 26 tienen déficit fiscal, claro, y no hay ninguna decisión, uh-huh, y no hay ninguna responsabilidad de aquellos gobiernos, claro, más que la responsabilidad que pueda haber en términos electorales, pero no hay nada. Si hay una ley, debería estar reglamentado, seguro, qué penalidades o uh-huh, qué medida o qué beneficio, inclusive uno lo puede ver a la inversa, es decir, bueno, aquellos municipios que están ordenados, que están controlados por el Tribunal de Cuentas y así es,
y cumplen con los parámetros,
tenga algún beneficio, por ejemplo, no sé, de hecho, cuando se reformó la Constitución, El sistema de coparticipación establece que uno de los indicadores de cómo se debe distribuir los recursos entre los municipios habla de la eficiencia fiscal. Claro. Entonces uno podría tomar como un indicador más la eficiencia fiscal, que sería, por ejemplo, en este caso, aquellos municipios que tienen equilibrio fiscal y que se han beneficiado. Acá a la inversa, o sea, la mayoría del sistema de coparticipación en nuestro país funciona que aquellos que andan mal son más ayudados y el que hace las cosas bien, tiene menos recursos a nivel nacional y provincial. Así que, ¿cómo impacta? Impacta fuertemente. Nosotros, el gobierno nacional el año pasado eliminó el fondo soja, que era una plata muy importante, aproximadamente 70 millones de pesos para este año, que iba exclusivamente a obra pública. Después, bueno, nosotros no pudimos renovar el convenio de salud con la provincia. Recuérdese que Concordia tiene a cargo la atención primaria de salud y hoy la está financiando el municipio el 100%.
Sí, en su totalidad, ¿no? Pues pagan en el hospital, hay que decirlo también, Claro. Si no, toda esa gente iría al hospital público, que es provincial, hay que decirlo esto también, ¿no?
Sí, sí, la atención primaria es fundamental porque, bueno, el objetivo es eso, que no se... Que
sí,
no,
pero ¿cuánto estamos hablando de casi 20 sí, con la asistencia pública?
19 centros de salud. A eso tenemos que agregarle que de regalía prácticamente estamos recibiendo muy poco, que lo que recibimos de CTM, el famoso fondo de CTM, eso está congelado hace más de 2 años. Y si uno mira, ya va a lo macro, lo que está produciendo esta recesión en los números, o sea, lo que deja de recibir la municipalidad en materia de coparticipación nacional, provincial y la propia recaudación municipal, y suma todo esto que mencioné yo, este año nosotros hemos perdido más de 200 millones de pesos. O sea que no es un número...
No, y a la vez, lo digo yo a esto, al mismo tiempo se está asistiendo a cerca de 100 comedores, que vos decís, son números más chicos si querés llamarlo, pero al fin y al cabo son... tenés que darle de comer casi a diario, esos no estaban hace un año y pico atrás.
No, exactamente, o sea, tenemos por un lado menos recaudación en términos reales y por el otro lado tenemos más gastos porque obviamente, como lo mencionaba anteriormente, el intendente a principio del año mandó una ordenanza decretando la emergencia social, que como lo decía, lo mencionaba, al principio fue malentendida, como que era una cuestión electoral, y después terminaron gran parte de los municipios de la provincia, la provincia misma, el Estado Nacional. No la aplicaron, pero salió. Y bueno, terminaron tomando esta medida que era precisamente destinar, tener la flexibilidad de hacer cambios presupuestarios para atender la cuestión social, que era lo que nosotros veíamos que se estaba agravando, y que no era una cosa de Concordia, sino que uno lo veía a nivel nacional. Obviamente hay ciudades con más problemáticas que otra, ¿no? Pero lo social, en términos generales, el problema existe en casi las ciudades del país. Y bueno, esto de tomar la decisión en su momento, de evaluar lo que es lo mejor para la ciudad, para el vecino, y no tener una cuestión de decisión, siempre estar en base a las elecciones, en base a lo electoral, creo que eso es lo que uno lo puede trasladar a los resultados que está teniendo hoy el municipio en materia de planificación, en materia de orden, en materia de lo que son los números, y que está siendo reconocido, no solamente dentro de la provincia, sino también fuera de la provincia.
Sí, a nivel nacional.
Claro, yo me acuerdo hace 15 o 20 años, nosotros, que uno también estaba en la administración pública, siempre veía como modelo, no solamente en nuestra provincia, sino que era un modelo nacional, era la municipalidad de Gualeguaychú, hace 15 años, más o menos, 15 o 20 años. Hoy es Concordia, en Entre Ríos hoy todos los municipios de Paraná, del más grande al más chico, están tomando, están siguiendo, están monitoreando qué medidas está tomando el municipio, inclusive hasta las cuestiones de la paritaria, los sueldos. Todos esperan ver cómo cierra Concordia.
Sí. Ha marcado estos años, ha marcado eso. No, y aparte la otra vez, a mí me llegó el comentario de la exposición del intendente en Rosario, dice que fue elogiado por un eco importante del sector político, hablando del tema del hábitat, de los proyectos. Interesante, porque estaba el país, te diría ahí.
Claro, ahí fue reconocido a nivel nacional. En realidad, vamos a decir, nosotros llevamos adelante una de las cuestiones que siempre marcó el intendente, de tener una visión de largo plazo. Entonces hay tenemos un programa que se denomina POT, Programa de Ordenamiento y Desarrollo, que se divide en cuatro áreas, que tiene que ver un área con la calidad institucional, otro desarrollo urbano, desarrollo humano y desarrollo económico. Todo eso es un plan, una mirada de Concordia a 30 años.
Que es una proyección, ¿no?
Es una proyección, todo con distintas políticas públicas de largo plazo. Entonces eso es lo que también diferenció tal vez a gestiones anteriores, que ya no, las medidas que hoy uno ve que se va tomando la gestión no son medidas de cómo resolvemos lo de corto plazo, sino con una mirada más, más hacia adelante. Por supuesto que esos objetivos se van corrigiendo a medida que se va avanzando, porque obviamente la macroeconomía te va cambiando el escenario y te obliga a ajustar esa planificación para ir adecuándolo a la realidad, ¿no?
Si yo te sumo a esto... El resultado electoral del domingo pasado acá en Concordia, ¿también es un aspecto positivo a la hora de proyectar esto? Es decir, oye, Enrique tiene para mostrar un resultado positivo en la provincia de Entre Ríos, que casi equilibró la provincia, te diría. ¿Son factores importantes?
Sí, sí, son factores muy importantes porque, bueno, en primer lugar, este intendente acaba de ser reelecto por más votos que lo que había tenido
cuando ganó
la primera vez. Lo que quiere decir que después de 4 años de gestión, todavía la gente, más gente lo apoyó. Que gane quiere decir que, bueno, que por una diferencia tan amplia, quiere decir el reconocimiento de los vecinos de Concordia hacia este tipo de política que está llevando adelante y que es muy bien vista, como yo mencionaba anteriormente, a nivel provincial y fundamentalmente a nivel nacional. O sea, nosotros tenemos un intendente que tiene una llegada importante, que la tuvo con el propio gobierno nacional de Macri, y que ni hablar con la relación que viene teniendo ya de hace mucho tiempo con Alberto Fernández, que también nos abre un horizonte esa relación. O sea, acá estamos hablando de un intendente que toda la semana, miércoles y jueves, está instalado en Buenos Aires, recorriendo todos los ministerios, viendo los proyectos que hay para tratar y gestionarlo y sacarlo, porque las necesidades, vamos a decir, de financiamiento son muchísimas, de la gran demanda que hoy hay por parte de la población, y esto te obliga a que no solamente uno tiene que tener una política recaudatoria buena, que dependa lo más posible de sus recursos propios, pero del otro lado no quiere decir que no haya que generar los proyectos. Por eso la Municipalidad de Concordia tiene una unidad específica,
la UPE,
que genera todos los proyectos en forma articulada, trabaja con cada una de las secretarías, ver los programas que hay a nivel nacional y provincial, trabaja sobre eso, genera los proyectos, los presenta, después los sigue, y después, bueno, como todo, también hay un condimento político, que eso se encarga el intendente de gestionarlo. Y bueno, obviamente que este resultado a él lo posiciona muy bien cuando va a la nación.
A gestionar, justamente, a que se abra la puerta,
claro,
¿no?
Claro.
Que no. Y la famosa frase del ya presidente electo de la segunda capital, ¿empezaste a hacer una lectura de eso? Porque suena fuerte, ¿no? Vos decís capital, hoy hablas de la provincia de Paraná, cuando hasta te miden por la pobreza, competís con capitales que tienen mucho más trabajadores públicos. ¿Qué le genera en esos encuentros que hacen ustedes, de la mesa chica, como se dice, cuando empieza a sonar segunda capital Concordia?
Bueno, eso hay una expectativa muy grande,
claro,
porque no solamente que en el caso Entre Ríos fue mencionada por el presidente electo, Alberto Fernández, de que en Entre Ríos la capital alternativa iba a ser Concordia. No solamente dijo eso, dijo que el primer municipio, la primera ciudad que él va a visitar, ni bien asuma, va a ser Concordia.
Sí.
Ahí, bueno, quiere decir, esas señales, eso que uno escucha, nosotros sabemos lo que significa. Como yo lo mencionaba, esto tiene que ver con la construcción que en términos políticos también ha hecho el intendente, aparte de mostrar su gestión por todos lados. Y obviamente para nosotros es una expectativa que estamos esperando que podamos reunirnos cuanto antes ante el gabinete nacional, que bajarían porque eso de la capital alternativa es que va a venir el presidente con su gabinete, se va a sentar, va a estar el gabinete municipal, se van a ver cuáles son los problemas y en función de eso articular las políticas públicas que sean más necesarias en ese momento, ¿no? Así que para nosotros es sumamente importante, vamos a ver cómo se va a desarrollar. Es una buena idea, creo que es una buena idea, porque salimos un poco de este centralismo fuerte que tenemos la capital de Buenos Aires o las capitales provinciales, y parece que el resto no existimos.
Así que para mí es importantísimo.
Una muy buena, y en el caso Entre Ríos, inclusive se da que Concordia es justo la otra parte, es decir, es el litoral. Así que es también una forma más de cómo la nación descentraliza, por un lado, en Paraná con la capital, y por otro lado en Concordia como capital alternativa.
Te meto en el presupuesto 2020, ¿no? Que por ahí era el tema principal, pero bueno, quería llegar a esto analizando todo el escenario. Bueno, ¿cómo lo fueron trabajando? Si bien ya fue aprobado por unanimidad, generalmente nunca hubo resistencia al Consejo Deliberante, siempre hubo aparte una postura destacando a los sectores de Hacienda de la Municipalidad ante cualquier consulta de los concejales, siempre estaban dispuestos para explicar cómo era, y en este caso no fue la excepción también. ¿Hay una variación primero en el presupuesto con el tema del escenario económico? ¿Tienen que ir más fino? ¿Tienen que ir con más cuidado?
Bueno, cuando se está en esta etapa, en estos ciclos de recesión, todos sabemos que la economía cíclica pasa por periodo de expansión y de recesión. Ya hace más de 5 años que el país está en recesión. Entonces esto obliga, vamos a decir, cuando uno elabora un presupuesto, de tratar de ser lo más prudente posible y que ese cálculo de recursos que uno determina no termina siendo un cálculo de recursos elevado que genere que las distintas secretarías ejecuten gastos que después la plata no va a estar. Así que el criterio fue año tras año ir presentando presupuestos más conservadores y prudentes, de manera tal que sean reales en la práctica. Tal es así que este propio 2019, que fue un año muy complicado, donde la mayoría de los municipios hasta pararon la obra pública, Concordia, vamos a decir, no paró la obra pública. El plan de obra pública para este año no se paró ninguna obra. Sí hemos tenido problemas en algunas obras que fueron adjudicadas, que se han parado transitoriamente por la cuestión de falta de desembolso, porque muchas de estas obras son parte financiada con Nación, financiada con el municipio. Muchas veces del municipio hemos tenido que poner la plata. Después obviamente la hemos recuperado, pero hemos tenido que poner la plata de desembolso que deberían haber venido en otra fecha. Y al efecto de evitar estos cortes, vamos a decir, el municipio cuando pudo ha puesto también la plata. Entonces, el tema presupuestario es fundamental. Este presupuesto, al igual que los anteriores, fue trabajado con la participación de todas las secretarías. Fue enviado en tiempo y forma, que es fundamental, para que el Consejo Deliberante tenga todo el tiempo necesario para estudiarlo. Y después, como mencionabas, en el caso de Hacienda, en el caso de Obra Pública, fuimos todos convocados para explicar cómo fue elaborado este presupuesto. Y también debemos decir que desde el lado del Consejo Deliberante y de la oposición siempre hubo un trabajo serio, donde nunca fue politizado el tratamiento del presupuesto. Esto hay que reconocerlo a la oposición, y por eso todos los años ha salido aprobado por unanimidad, que no es poca cosa. Sí es cierto, ahora estamos en el paso que tenemos, una vez que se aprueba el presupuesto, enviar la ordenanza impositiva. Ahí
la tributaria es otra cosa.
La tributaria solemos tener diferencia, no es una ordenanza que se apruebe por unanimidad, ni acá ni en ningún lado, porque obviamente cada uno tiene una mirada de cómo se debe recaudar. Y más que nada, lo que estamos en funciones, también sabemos muy bien cuáles son nuestros límites. Es decir, nosotros tenemos muchos límites.
Pero maneja la información también, claro, ¿no? Obviamente, la recaudación bajó, entonces vos estás con ese dato.
Claro, está con ese dato, pero también está con la realidad. Muchas veces se toman o te traen ideas de otras ciudades, pero uno sabe que tiene un límite en cuanto a recursos humanos, en cuanto a equipamiento informático. Justamente en eso estamos trabajando muy fuerte. Más allá de las medidas recaudatorias, nosotros estamos reformando, si Dios quiere este año vamos a inaugurar lo que va a ser la nueva dirección de renta y la dirección de catastro, dos organismos importantes, lo más importante en materia de recaudación, con todo un edificio nuevo, con instalaciones y equipamiento de primera generación, uh-huh. Buscando por un lado mejorar la atención al vecino y al mismo tiempo estamos con un programa donde estamos incorporando día a día nuevos servicios web en nuestra página para que el vecino casi todos los trámites lo pueda hacer directamente.
Facilitarle
la tarea, simplificarle la vida al vecino, ¿sí? Más que ahora uno puede presentar las declaraciones juradas, puede pagar vía todo a través de hot banking y todo esto. Entonces esto nos permite avanzar muy fuertemente. Y bueno, dentro de estas prioridades que nosotros tenemos en cuenta, la innovación tecnológica dentro del Estado municipal es fundamental. Es decir, si nosotros queremos tener un Estado eficiente, que demos capacidad de respuesta a los vecinos, si no tenemos un Estado moderno...
No, y el hecho de que después celebramos todo, la transparencia también requerís de todo esto, ¿no?
Claro, sí, fundamentalmente. El componente tecnológico hoy en día es fundamental. Antes era como se miraba que era para el sector privado, ¿no? Hoy el sector público, más que nadie, necesita tener... ser un municipio tecnológicamente de primera. Y en ese sentido, eso implica recursos, obviamente, porque no es barato, y implica planificación, en el sentido cuáles son las etapas que uno debe ir avanzando en materia informática. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una dirección de informática muy bien armada, que viene de hace muchos años, con profesionales de muy buen nivel. Gracias a Dios tenemos la universidad acá en Concordia, entonces nos permite ir detectando a aquellos profesionales que...
Se abastece acá, ¿no? De material humano.
Exactamente, y donde tenemos gente que los mismos responsables del área informática trabajan en la universidad, entonces conocen bien esos
¿quién puede venir?
Humanos,
¿quién puede,
claro, seguro. Exactamente. Entonces eso, corremos ahí con una ventajita también importante. Y bueno, creo que esto, la cuestión del presupuesto, en definitiva, volviendo al tema presupuestario, es sumamente importante presentar presupuestos que sean reales. Nosotros estudiamos mucho los presupuestos de la Nación, el presupuesto de la provincia de Entre Ríos, para ver nuestras variables, cómo las encuadramos. Tratamos de conciliar entre los tres presupuestos. Lo cierto, también debemos decirlo, que los presupuestos nacionales en estos últimos 4 años han sido totalmente distintos de lo que sucedió en la realidad.
Seguro. Entonces, la inflación ya de por sí te rompía
el
todo
doble, el presupuesto. Prácticamente siempre fue el doble de lo que estaba en el presupuesto. Y obviamente la distorsión de la elaboración en el presupuesto nacional distorsiona la elaboración de los presupuestos provinciales y locales, porque todos nos agarramos de esa variable. ¿Por qué? Porque la macroeconomía la fija la Nación.
Seguro, nosotros... que impacta después en los comercios, en todo lo que regula acá en la ciudad de Concordia, esto es así.
Claro,
bueno, entonces... Y si desmenuzamos un poco, hacemos una explicación del presupuesto, para desmenuzarlo, porque a veces a partir del presupuesto empezás a ver qué orientación van a tener la gestión de Enrique, por lo menos en el próximo año.
Nosotros tenemos, inclusive si uno entra a la página web, más allá de la información de los números, de la publicación de estos números, está también los distintos indicadores que la gestión persigue, cuáles son los objetivos en materia fiscal que persigue. Entonces uno puede ir, el vecino puede ir evaluando a ver la gestión en el 2019, aspiró a esto, a ver los resultados, cuánto le erró, cuánto le... Entonces, dentro de todo ese objetivo, en materia de gasto público, nosotros tenemos un objetivo que es mejorar, porque de nada sirve el equilibrio fiscal si no, por el otro lado, no mejoramos la calidad del gasto público.
Seguro,
es decir, si
seguro.
El equilibrio fiscal, si los números se van todos en gasto corriente, en sueldo, etcétera, etcétera, es un presupuesto que es improductivo. Así que de ese lado nosotros tenemos indicadores, tratamos, por ejemplo, que la obra pública no sea menos del 15% del presupuesto, cuando asumimos era el 11%, que los gastos en sueldo no superen más entre el 52 y el 54%, cuando asumimos era el 58%, bajar un puntito el gasto en sueldo, o al revés, subir un punto el gasto en obras públicas mucha plata, no es poca plata. Bueno, eso requiere de un programa que gradualmente uno llegue a esos indicadores. ¿Qué aspiramos? A que el año que viene ya el presupuesto en gasto en materia de sueldo no supere el 50%, y en trabajos públicos esté entre el 18% y el 20%. O sea, por darte los dos gastos más importantes, uno como gasto corriente, que no necesariamente el gasto corriente es gasto improductivo, uh-huh. pero un gasto corriente como serían los sueldos,
seguro.
Y el otro, que es un gasto de inversión productiva, como uh-huh. es la obra pública, es de tratar de que vaya ocupando porcentualmente uh-huh. cada vez más
sí, participación. Sí, más crecimiento, porque aparte eso después impacta, obviamente.
Exacto, impacta en toda la economía local. Así que el presupuesto es una herramienta que es fundamental, no solamente para que la municipalidad le cierre los números uh-huh. o mejore los servicios públicos, sino también es un elemento dinamizador de la economía local.
Sin duda, sin duda. Y el tema es lo que es el desarrollo social y eso, porque también, obviamente, te diría que asumió el intendente, le dio un grado de importancia relevante a lo social. ¿Cómo trabajaron el presupuesto con respecto a eso?
Sí, nosotros siempre en la parte social hemos ido fortaleciendo esa partida y la vamos ajustando por la inflación real. Uh-huh. O sea, nosotros no queremos que pierda esa partida en términos reales pierda importancia dentro del presupuesto. Uh-huh. Así que este presupuesto lo que ha hecho es eso, es decir, hemos estimado una inflación del 35%, que es lo mismo que estimó la Nación.
Sí.
Que es un número razonable si el gobierno que entra logra bajar la inflación. Uh-huh. No creo que logre bajar más de 55% que vamos a tener, que baje más de uh-huh. un 35%, porque quienes hemos leído un poco en materia de inflación, no hay ningún caso en el mundo de países con inflación alta que lo hayan revertido, le hayan bajado la inflación uh-huh. a un dígito en un año o dos. Lleva 5 o 6 años.
Sí, seguro.
Entonces, si no entendemos eso, cuando el presidente actual en su campaña anterior hablaba de que la inflación era un problema fácil,
que se resolvía
de un día para
que
el otro.
Que me recuerden como inepto si no la resuelvo, dijo.
Claro, es no conocer los fenómenos y las causas que produce la inflación. Pues la inflación es un fenómeno en realidad multicausal que responde a un montón de cosas. Responde, obviamente, al tipo de cambio, a la política monetaria, a las inversiones. Nuestro país es un país que tiene una economía muy concentrada en pocas empresas. Eso atenta muy fuertemente todo lo que tiene que ver con el proceso inflacionario. Es decir, es un fenómeno que tiene muchas causas, que uno la tiene que atacar a cada una de esas, y para eso tiene que haber un programa económico que sea compatible con todo esto que estamos mencionando. Y bueno, en el caso de darse esto, que todos esperemos que el nuevo gobierno pueda bajar la inflación, yo creo que un 35% es un número bastante real. De todas maneras, si eso no llegara a suceder y la inflación fuera superior al 35%, bueno, en ese caso, como lo hemos hecho inclusive en este año y en años anteriores, corregiremos el presupuesto, pero como bien mencionaba, la cuestión social es una cuestión muy importante para este intendente y es uno de los gastos que más nosotros le damos.
Y aparte también juega un rol importante el tema de orientar recursos ahí, porque cuando habla de los centros de salud, que es salud puntualmente, pero dentro, me imagino que los costos ahí son importantes, el tema de el material, los insumos en tema salud, que aparte dolarizado, que aparte un montón de cuestiones, me imagino, te lo pregunto, Álvaro.
No, es un número bastante importante, obviamente, mantener los 19 centros de salud, más, más comedores y más toda la política social de ayuda social que se da directa al vecino, es un número muy importante. Pero es necesario ese tipo de inversión porque contiene, y por eso en Concordia, más allá de que tiene obviamente problemas como tienen muchas ciudades en materia de inseguridad o algo, no es una ciudad donde uno ve y ve gente durmiendo en las plazas. Es una ciudad que está en ese sentido controlada desde el punto de vista social. Pero
hay
ahí
un buen laburo.
Claro, hay una inversión muy fuerte desde el municipio que ayuda, más allá obviamente de los planes nacionales también. Todo esto ayuda, vamos a ir a contener la situación social que estamos hoy, ¿no?
Álvaro, cuando yo iniciaba, mirá, como 45 minutos que estamos hablando, pero cuando iniciamos la charla yo te hablé, se habla en esperanza. En el caso de ustedes pasa lo mismo vos puntualmente, con el tema de la recaudación, ingresos. ¿Crees que puede cambiar? Ponele, CTM va a cambiar seguramente, porque ya está decretada la derrota de Mauricio Macri, seguramente Roberto Ñez no va a seguir y va a venir alguien del palo, como dicen la frase, ¿Crees que eso también es abrir recursos para la ciudad de Concordia?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que el convenio de CTM no resiste más análisis. Uh-huh. Eso es una de las primeras cosas que seguramente le va a plantear el intendente al presidente. Uh-huh. Y en esto tiene absolutamente claro, o sea, el intendente siempre ha llevado a la nación distintos uh-huh. proyectos, no solamente lo del convenio de CTM, sino el problema de todo lo que tiene que ver con la cuestión de la tarifa eléctrica, de las regalías. Bueno, en función de eso, vamos a decir, eso va a ser obviamente una de las uh-huh. primeras, va a estar en la agenda, va a ser uno de los primeros puntos, y yo creo que sí, que vamos a conseguir, al ser, como decía uh-huh. el gobierno, el mismo palo, se va a reconocer esa situación que hoy Concordia está haciendo, está perdiendo en ese sentido. Bueno, dentro de eso, precisamente ya se está trabajando en una agenda uh-huh, uh-huh. de cara a esta primera Perfecto. Visita uh-huh. del presidente. Ese tema está como está un montón de temas uh-huh. que tienen que ver con la producción, uh-huh. que claro. tienen que ver con, uh-huh. con el empleo, que tienen que ver con la coparticipación, uh-huh. que tienen que ver con los proyectos estratégicos de obra pública que requiere la ciudad. Así que bueno, a nosotros nos agarra bien desde uh-huh. ese punto de vista, porque Seguro. La mayoría de las cosas las tenemos, el diagnóstico lo tenemos, uh-huh. o sea, lo hemos hecho, los proyectos lo tenemos, uh-huh. lo que nos falta es sentarnos con la nación, coordinar, y bueno, también entender que la nación tampoco va a venir de un día para el otro, va a resolver.
No, seguro, va a agarrar un país, no, claro. no una provincia ni una ciudad, agarra un país medio bastante prendido fuego en lo económico. Si yo te pregunto, proyectando, ¿qué crees que va a hacer el equipo económico de Alberto Fernández? El otro día estaba leyendo que por ahí se viene una emisión importante para diciembre, algunos dicen que es riesgoso, ¿qué crees que, por qué camino crees que va a agarrar?
Bueno, eso es difícil, difícil sí. saber, vamos a decir, por qué camino. Lo cierto que el país ha venido primero de políticas, vamos a decir, por un lado, un endeudamiento. El principal problema que tiene hoy la Argentina es la deuda pública, uh-huh. Está al borde de caer en default en uh-huh. cualquier momento. Va a ser muy difícil que evite el tema del default. Está dentro de las posibilidades, hay que ver, acá hay una señal positiva, lo de Trump comunicándose con Fernández y diciéndole que él va a ayudar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que resolver es el tema de la deuda, cómo se va a refinanciar y cómo se va a pagar. El presidente lo dice bien claramente. Acá esto se sale con crecimiento, uh-huh. que eso en realidad fue el error del gobierno actual. El gobierno actual, que ¿cuál fue la política? Decir, bueno, acá hay que cerrar los números, uh-huh. la Argentina uh-huh. tiene un déficit importante, ajustaba, uh-huh. pero cuando uno empieza a ajustar, también empieza a caer el consumo, empieza a caer la recaudación, uh-huh. y de vuelta cae en el ajuste permanente del ajuste. Entonces no se sale nunca
ajustando. Sí, una bola de nieve, ¿no? Uh-huh.
O sea, no se sale nunca ajustando uh-huh. y después crece ahí. Esto es lo contrario, uno lo que tiene que hacer es primero crecer, que es lo que plantea el uh-huh. presidente, que se puede perfectamente crecer con déficit más el primer periodo de Néstor Kirchner, así
seguro,
tenía un crecimiento importante con pobreza importante y con déficit al principio importante. Yo creo que esa primera decisión es acertado. Primero tenemos que crecer, y en función de crecimiento hay que reestructurar la deuda. Y hay que ver, bueno, toda la política, obviamente, monetaria, uh-huh. cambiaria, el dólar, la emisión, cómo va a jugar dentro de esto. Pero bueno, lo cierto es que la Argentina ya no tiene más financiamiento por el lado de los uh-huh. impuestos, porque uh-huh. tiene una presión fiscal alta, no tiene más endeudamiento. Y la emisión monetaria no deja de ser una herramienta más en términos uh-huh. financieros. Uh-huh. Que obviamente sería bueno de que esa herramienta sea lo más limitada posible.
Seguro.
Pero no creo que se evite más si se toman medidas como las que se uh-huh. mencionan de inyectar rápidamente uh-huh. y mejorar los salarios, uh-huh. bueno, eso obviamente va a necesitar de nueva emisión. Uh-huh. A mí el tema de la emisión no me asusta. Yo creo
Seguro.
Que lo más importante...
Es más o menos lo que estabas explicando.
Y aparte el gobierno nacional uh-huh. en cierta manera ha emitido esto de emitir letras, también es una forma de emisión a tasas uh-huh. altísimas. Uh-huh. Así que no es una cuestión de emisión sí, emisión no. Uh-huh. Yo creo que lo que tiene que haber, sí, es un... que lo veo también positivo, lo ha dicho el presidente electo, que va a poner un ministro de Economía uh-huh. fuerte. Uh-huh. Y eso es una señal uh-huh. muy importante.
Sí, lo dijiste vos la otra vez, la última vez claro. que viniste hablaste lo tenemos a este, lo tenemos, necesitamos una persona fuerte que maneje la economía del país.
Claro, y que no le tenga miedo al presidente que porque sea un ministro fuerte va a tener más este protagonismo. Uh-huh. Más. O sea, el hecho que Alberto Fernández esté diciendo acá hay que poner un ministro de economía fuerte, muestra también el liderazgo político que se ve que va a tener. Este, porque no se puede tener un ministerio de economía en manos de 5 o 6 personas. Eso es absolutamente inviable. No, uh-huh. Uno puede manejar la política económica por un lado, la política presupuestaria por otro lado, los tributos por otro lado, es inviable, o sea, tiene que haber alguien, para eso hay un Ministerio de Economía y Hacienda que es el órgano coordinador de todos los sistemas que componen la administración financiera. Así que eso ya te está dando cuenta de una mirada distinta, y más, esto en realidad se plasma con la normativa vigente que tiene Argentina, que eso es leer la ley de administración financiera, que es la ley 24.156, que en definitiva es la que regula cómo funciona el Estado, que es esto.
El ministerio, ¿no?
Claro.
Una cabeza. Y aparte esto de decir, va a demostrar una lectura de lo que le están pidiendo muchos sectores, es decir, póngale plata a la gente para que compre nuestro producto. Desde empresarios, desde PYME le están pidiendo, se lo pedían a Macri, ¿no? Y ahora me parece que Alberto Fernández va a responder de alguna manera esto. Te tengo que despedir, no quiero dejar de hablar así un segundito porque es gente amiga, te quiero hablar un poquito de Federación, así, sí. Porque están en un proceso de ahí de transición que es bastante compleja, lo hablé el otro día con Ricardo Bravo y te nombró como que le vas a dar una mano ahí. ¿Es tan difícil los momentos de transición? Bueno, Val anunciando casi una acción judicial contra Barisco, te quiero preguntar lo mismo en Federación porque también se habla de una situación compleja.
Sí, uh-huh. Es sumamente importante la transición, inclusive lo hemos estado hablando con Ricardo uh-huh. y estamos trabajando en un proyecto de ordenanza que regule la transición, que no le va a servir para él porque ya la transición sí, claro. ya está
terminada. Se la va a tener que bancar.
Se la va a tener, pero va a servir uh-huh. en este caso, si va a aprobar bueno. la ordenanza uh-huh. para Federación para el futuro. Es decir, es fundamental. Hoy justamente uh-huh. en Buenos Aires, es una lástima no haber podido estar, fuimos invitados por la SAP, uh-huh. Donde se iba a hacer un encuentro sobre las transiciones locales de los municipios, cómo avanzar, porque cada vez se está viendo la importancia, más que nada porque hay provincias, como en el caso de la nuestra, donde la adelantamiento de las elecciones es bastante...
O sea, tener un tirón muy largo hasta el cambio.
Hasta el cambio de gobierno. Entonces tenés 7-8 meses, prácticamente un 25, un 20% de un mandato en transiciones, es una locura. Entonces si no se cambian las leyes donde la transición, por eso la reforma del 94 a nivel nacional lo que hace es achicar esa etapa de transición, pero bueno, en Entre Ríos nosotros tenemos que los municipios son autónomos, que rige una ley orgánica, entonces cuando adelantan las elecciones de la provincia, se adelantan las de los municipios, y pone esto, que realmente es una situación que es muy delicada, porque vuelvo a repetir, ahí tenés 20% de una persona que ya perdió las elecciones, la cual pierde, en el momento que un intendente pierde la elección, su reelección se torna en un poder demasiado débil. Y si encima eso se traduce en actos de gobierno que afectan a las gestiones anteriores y que no son consultadas, como hay casos que están pasando en muchos municipios de nuestra provincia, es un tema bastante complicado. Entonces nosotros lo que en definitiva, yendo a ese punto, vamos a trabajar en una ordenanza que regule la transición, que ojalá después sea replicada por el resto de los municipios de la provincia.
Sin duda, Bueno, un placer, Álvaro, la verdad que muy completo el informe, te agradezco como siempre la visita, por eso queríamos tenerte. Bueno, sabemos que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, sí, viste cómo es esto, te agradezco mucho.
No, al contrario, muchas gracias, y como siempre, a las órdenes.
Ahí está.